¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Historias en Alta Voz, nuestro encuentro ya habitual con las lecturas, con las historias, con las voces, con los sonidos de este grupo de hombres y mujeres provenientes de todos los rincones del país o de muchos de ellos que nos reunimos aquí durante unos minutos para compartir una pasión común, los libros, la palabra. Un saludo muy especial para las personas que están en diferentes regiones del país, a los que cocinan con plátano, a los que cocinan con coco, a los que les gusta la gulupa, a los que cocinan con lulo, con yuca, con panela, con café, con maíz, a los que les gustan las hormigas culonas, a los que les encanta la papa, a los que les encanta también las diferentes formas como se preparan todos estos alimentos, a estos ingredientes, a estas personas y a estas regiones, nuestro saludo desde Historias en Alta Voz. Yo soy Andrés Pulido y voy a saludar ya mismo a estas personas que también hacen parte de este equipo. Don Víctor Muñoz, me encanta verlo, y de todo esto que dije, ¿cuál es su ingrediente favorito, señor?
Para mí el lulo con limón.
Ah, ese lulo sabe muy bueno.
No hay nada mejor que eso. Un saludo para usted, Andrés, para mis compañeros, para toda la gente que nos está escuchando. Y estuve investigando un poquitico y tengo un personaje para ustedes, para que se lo disfruten, para que lo adivinen. A ver si les suena esto. Nuestro personaje del día es una señora muy viejecita y arrugadita, la pobrecita. Es tan pobrecita, que no tiene naditica que comer, la pobre señora. ¿Será que se les viene alguien a la cabeza? Les tengo más migajitas allí para que las vayan recogiendo. Tampoco tenía un ranchito, ni una casita, ni un techito donde dormir. Era tan pobrecita nuestra señora que ni un asiento ni una sillita tenía para sentarse. Y mucho menos tenía una camita donde dormir. A ustedes allá en sus casas ya están recogiendo esas pistas, ya se han dado cuenta de quién se trata.
¿Será que a este personaje al final sí tenía una que otra cosita para comer y más bien como que nos embolataba un poquito?
Pues esto dice el señor Rafael Pombo de nuestro personaje del día. Érase una pobre viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas dulces, tortas, huevo, pan y pez. Bebía caldo y chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín.
Ay, a mí me hizo acordar de una amiga mía que se llama Liliana Múnera y que todos los días me dice que no tiene nada para comer, pero tiene esa nevera llenitica, ¿o no, Liliana?
Ave María, Andrés, usted me está comparando con la pobre viejecita de Rafael Pombo. No, me parece el colmo. No.
La pobre viejecita, Liliana, ¿cómo le va? Bienvenida a Historias en Altavoz.
A mí me va muy bien, aunque no tengo la nevera tan llena como la pobre viejecita. Tengo algunas penas allí y precisamente con estas penas es que nace mi pregunta del día de hoy. A todos ustedes que nos están escuchando, cuéntenos, oyentes, ¿ustedes creen que las penas se cocinan?
Uy.
Piénsenlo, medítenlo. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que eso se cocinará?
Yo creo que sí. En mi casa, por ejemplo, dicen que alguien está muy contento si la comida le quedó salada o que está triste si la comida le quedó sin sal.
Lili, y yo conocí alguna vez un búho que preparaba té de lágrimas.
Esa sí que es. Esa sí está. Esa penosa cocina. No.
Pues ahí está la pregunta. ¿Ustedes allá en casa qué creen? ¿Las penas será que se cocinan? Y si sí se cocinan, ¿eso a qué sabrá? Envíenos sus notas de voz que queremos escucharlos porque ustedes son parte fundamental de este programa. También hace parte de este programa el señor Alexander Carreño. Me encanta saludarlo. Bienvenido a Historias en Altavoz.
Hola Andrés, complacido de estar acá, a los compañeros de la mesa, a todos los que nos escuchan. Hoy los saludo nuevamente con juego de palabras porque aquí en Historias en Altavoz los personajes de la literatura también tienen sabor. Y esto que dice... Sansón sazona su salsa con sal, pero si Sansón no sazona su salsa con sal, un sin sazón será Sansón.
Sansón era muy fuerte, ¿sería por sazonar su salsa con sal?
puede ser, ahí está entonces este personaje también mítico de la literatura participando acá con este juego de palabras.
A usted se lo dejo doble porque la idea es que la gente lo vaya recordando y se lo vaya aprendiendo. ¿Cómo dice?
Sansón sazona su salsa con sal, pero si Sansón no sazona su salsa con sal, un sin sazón será Sansón.
¿Se lo aprendió el señor Luis Carlos Pacheco ya? ¿Se lo puedo preguntar o después?
Sansón sazona su salsa con sal. Voy ahí.
Ahí lo tiene la mitad, Lucho. Bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, ¿cómo está? Compañeros, y para todas las personas que nos escuchan habitualmente, un fuerte abrazo. Yo me estaba quedando también como en cosas muy sabrosas. Espero que este les provoque, porque mi frase de hoy es un fragmento de un poema de don Nicolás Guillén que se titula Epístola, pero me gusta este fragmento. Veo el arroz con pollo, que es a la vez hispánico y criollo, del cual es prima hermana la famosa paella valenciana. No me llaméis bellaco si os hablo del ajiaco, del cilíndrico ñame poderoso, del boniato pastoso o de la calabaza femenina y el fufú montañoso. Basta, os recuerdo el postre, para eso no más que el blanco queso que el montuno alaba en pareja con cascos de guayaba. Y al final, buen remate a tanto diente, una taza pequeña de café carretero y bien caliente.
¡Ah! ¿Cómo me provocó usted de una buena cena, hombre, de una buena comida? No importa. Y después un rico café, además que en las regiones de nuestro país se hace tan rico ese café. ¿Saben qué otra cosa es verdaderamente sabrosa, señores y compañera Lili? Las lecturas, las historias que traemos para ustedes en esta muy especial edición de Historias en Altavoz. Así que, de inmediato, a las lecturas, a las historias.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Altavoz.
Ah, me encantó, Lucho, ese poema de Nicolás Guillén, pero ¿sabes qué me hace recordar? Algo que a mí me gusta y que creo que utilizo muy constantemente porque a mí cocinar me fascina, los recetarios. Y para todas las personas que nos están escuchando allá en sus casas, en las veredas, en todos los lugares de Colombia, en todos sus rincones, que se conocen esos recetarios de la abuela tan maravilloso, creo que este programa les va a saber muy rico. Y resulta que hablando de recetarios, de todas esas cosas ricas que tiene este país en todas sus regiones, en todos sus valles, en todas sus montañas, campos, llanuras, este programa a la gente le va a gustar porque trae mucho sabor. Trae muchas cosas deliciosas allí para testearla en cada uno de los lugares donde ustedes estén. Pero hablando de cosas, Lili, allá en Medellín te tengo una pregunta. ¿Vos conocés una historia de un pollo que se salvó justamente por un recetario?
Sí, yo conozco esa historia. Esa historia es muy conocida, es una historia muy famosa. ¿Nos la vas a compartir?
Sí, claro. Se las voy a compartir como primera lectura aquí en Historias en Altavoz. Y dice así, el pollo Chiras... Esto dijo el pollo Chiras cuando lo iban a matar. Dese breve, mi señora, ponga el agua a calentar. Un carbón echa la estufa y no cese de soplar, que nos va cogiendo el día y el señor viene a almorzar.
Pero escúcheme una cosa que le quiero suplicar. El pescuezo no me tuerza como lo hace Trinidad.
Hay mil medios más humanos de dormir a un animal y de hacer que dure el sueño por toda la eternidad.
Cumpla pues, buena señora, mi postrera voluntad, y despácheme prontito, sin dolor y sin crueldad.
La señora que era dama, de extremada caridad, se quedó muy confundida al oírlo dicho atrás.
Estudió el asunto a fondo, consultó a una autoridad, se leyó varios volúmenes en inglés y en alemán.
Compró frascos, ingredientes, un termómetro, un compás, dos jeringas hipodérmicas y no sé qué cosa más.
Y en ensayos y experiencias con tubitos de cristal y en lecturas y consultas todo el tiempo se le va.
Mientras tanto el pollo Chiras canta alegre en el corral. Dese breve, mi señora,
ponga el agua a calentar.
Hombre, se salvó Víctor, vea, el pollo Chiras muy avispado resultó.
Oiga, y me gusta muchísimo esta historia, muchísimo, porque es una posibilidad no solo de jugar con eso de las palabras que tanto nos gusta acá, sino de pensarnos también la función que cumplen los recetarios en la cocina tradicional de las abuelas, los recetarios que cumplen en cada una de nuestras casas. Me encanta esta historia, me encanta comer, me encanta la cocina y me encanta el tema de hoy.
Por ejemplo, viejo Víctor, me acuerdo de Recetario Santafereño, uno de los volúmenes que ha publicado Libro al Viento con esas recetas tradicionales de la comida de la región cundiboyacense.
Y es que muchas historias comienzan con la comida precisamente, porque quizás es uno de los elementos fundamentales de nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, Lucho, Alexander, ¿les recuerda esto algo? Simón el Bobito llamó al pastelero, a ver los pasteles, los quiero probar. Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Muchas, muchas historias comienzan por la comida, por eso que nos encanta.
A mí el pollo Chiras también me gusta mucho porque en estas romerías que hemos tenido la posibilidad de hacer por diferentes regiones del país, la gente se lo sabe y lo recuerda. Este es un poema de principio del siglo XX que está ahí dando vueltas por su musicalidad todo el tiempo. Y yo personalmente cuando voy a leer este poema pregunto, cuando voy a las regiones, cuando estoy con niños, cuando estoy con jóvenes, oiga, ¿y ustedes cómo matan los pollos? Y lo que uno se encuentra es algo bien interesante.
Sí, señor. Víctor Eduardo Caro, su autor. Gran poema, muy musical. Yo quiero dos cositas con relación a lo que yo les leí. Palabras que desconocía, boniato, por ejemplo, pero descubro que boniato es lo que aquí en Colombia se le llama batata. Entonces, que miren qué simpático. Y eso de fufú. Fufú es un plato elaborado con plátano verde hervido y aplastado. Le ponen manteca y chicharrón. Tiene un origen africano y desde África llega a enriquecer la cocina antillana y la cocina colombiana, porque en la costa también lo preparan.
Luis Carlos, pero a mí me quedó una duda cuando usted nos compartió los versos de Nicolás Guillén. Usted habla de la epístola. ¿Qué es eso de la epístola?
Sí, señor, epístola es el título del poema, pero recordemos que epístola es una carta.
¡Ah, caramba! Epístola. Vamos a hablar aquí de cartas más adelante en Historias en Alta Voz. No vamos a tener un programa especial para hablar de literatura en cartas.
Historias en Alta Voz.
Bueno, pero retomando el tema que hoy nos convoca, que es el de la cocina, que es un tema bien sabroso, yo les quiero compartir hoy una lectura que tiene mucho, pero mucho sabor para saborear así lentamente con los oídos, con la lengua, con todo el cuerpo. Esa recomendación que les traigo hoy se llama Vean, ve mis nanas negras, de una escritora que se llama Amalia Luposo Figueroa, ella es chocuana, y les voy a leer un fragmento de La Nana Melitina. Resulta que allá donde vivía la nana Melitina, había un señor que hacía un pan horrible. Y la nana Melitina, como se le hace fácil comunicar sus emociones a la comida, le colabora a este señor para que el pan no le quede tan horrible. Y dice así: Melitina tenía el esplendor de los 16 años, unos ojos brillantes, manos pequeñitas y, además, Melitina tenía buena mano. Era una mujer feliz que se reía carcajadas, arqueando el cuerpo, y la alegría, igual que el pan, inundaba su cuerpo. Y Melitina empezó a amasar, moldear y hornear. Le cantaba al pan. El pan, agradecido con tanta risa, tanta alegría, empezó a crecer. Era un pan contento, que parecía sonreír cuando llegaba a las mesas de desayuno en las casas de Quibdó. La gente decía que ahora sabía a rico. Se preguntaban qué era lo que Melitina le echaba al pan. Nunca lo supieron. Eran los mismos ingredientes, pero amasados con el pan de Melitina, el que se le regaba por todo el cuerpo. Melitina salía todos los días de mi casa a las 2 en punto y llegaba a las 2:05 a la panadería, pues todo en Quibdó estaba al alcance de la mano, o mejor, al alcance de los pies, que eran los que hacían cualquier recorrido en un prispras. La nana Melitina se ponía el delantal, se amarraba un trapo blanco en la cabeza para que la harina no hiciera nido en su pelo quieto, limpiaban de nuevo el mesón, se lavaba bien las manos con jabón de tierra y empezaba a espolvorear la harina, añadiendo poco a poco todos los ingredientes, sin ningún afán, en un galanteo de pan en el que ya cantaba: Mister Maquerule era un chombo, panadero de Andagoya. Y hasta ahí les dejo este fragmento de Vean Ve Mis Nanas Negras para que ustedes lo busquen y terminen de conocer la historia de la nana Melitina y el pan que ella amasaba.
Ay, Liliana, me haces dar una nostalgia de ese chocó que yo tanto amo, ¿is?
Yo pensé que era por el pan.
También, por el pan de mi tierra. El pan. Pero, oiga, ¿sabe qué me hace recordar usted con eso? Cuando yo disfruté muchísimo, muchísimo del Chocó, no solo, digamos, por esa sabrosura de su comida, allá en un lugar especial que se llamaba La Paila de la Abuela, en Quibdó, sino que lo disfruté muchísimo por el lenguaje. Y resulta que dentro de las cosas que la gente come, había productos, a ver, allá en sus casas, si ustedes los conocen, como el almirajó, la mananilla, la mafafa, el ñamón, el cachín o el chamón. ¿Alguno de ustedes conoce estos productos con los que se preparan esas delicias allá en el Chocó? Lili, ¿te suena alguno de esos?
Me suena la mafafa, no porque la haya probado, sino porque una de mis mejores amigas, mi mejor amiga que ustedes conocen, la señorita Hasblade Rivera, me contaba que a la casa de ella el papá llevaba mafafa. El papá trabajaba en Chocó y cuando venía a Medellín a descansar le llevaba mafafa y ella dice que no le gustaba, que siempre hizo pataleta cada que le servían mafafa en el plato.
Y ahora que estábamos hablando de recuerdos, el recuerdo de lo que estaba escuchando ahora, de lo que nos estaba leyendo Lili, pues de mi lado es un recuerdo musical y se los voy a compartir a continuación.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
Los recuerdos de Víctor andaban por allá por el Pacífico y yo sé que en esa región, particularmente de Colombia, conocen esta canción. Se llama Maquerule. Esta es una danza tradicional del Pacífico y aquí estamos escuchando al Grupo Bahía, que en este momento es una agrupación que tiene mucha fama, mucho reconocimiento, no solamente en Colombia, sino que ya ha logrado llevar la música del Pacífico más allá de las fronteras de nuestro país. Ellos por allá finalizando la década de los 90, tal vez año 1998 o 1999, publicaron un disco que se llama Con el corazón cerca de las raíces. Y es ahí donde se conecta con esta canción, con Maquerule, porque ellos se pusieron a investigar cuáles eran esas danzas, esos cantos, esas canciones tradicionales del Pacífico y la recopilaron en este disco que se llama Con el corazón cerca de las raíces. Y como escuchábamos en la lectura de Lili, se habla del señor Maquerule, que era en realidad un extranjero que llegó al Pacífico, que montó una panadería, pero el señor era de apellido MacDuller. Lo que pasa es que los colombianos pues le damos siempre una forma diferente a esas palabras en otro idioma y que no conocemos. Entonces el MacDuller se fue convirtiendo poco a poco en el señor Maquerule, que era el dueño de la panadería. El señor Maquerule quebró por fiar, por eso es que la canción dice póngale la mano al pan Maquerule para que la gente no se lo llevara. Cuenta incluso el cuento que hasta la mujer lo dejó después de que el hombre pues quebró y tuvo que cerrar su panadería. Así suena el Grupo Bahía, con el corazón cerca de las raíces y esta canción que se llama Maquerule. Una canción que les recomiendo bailar, que les recomiendo escuchar ahí a buen volumen también, ¿no? Es muy importante. Hablamos de recomendaciones a esta hora en Historias en Altavoz. Liliana, ¿qué recomendamos?
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Bueno, yo les tengo recomendaciones deliciosas. para todos esos profesores que nos están escuchando, para las familias, para los jóvenes, para los mediadores, yo les recomiendo que incorporen o que participen en un banquete literario. Ese banquete literario como una estrategia como de promoción de lectura, de disfrutarse la literatura como algo exquisito, porque en el banquete literario lo que disfrutamos, lo que degustamos son esos poemas, esos cuentos, esos fragmentos de novela que previamente hemos preparado para que los demás lo disfruten. Y para disfrutar en uno de estos banquetes literarios, yo les recomiendo un libro que a mí me pareció delicioso, que me lo leí de un tirón, que me dio mucha hambre y que despertó muchas sensaciones en mí. Este libro se llama Como agua para chocolate, de la mexicana Laura Esquivel. Compañeros, ¿ustedes qué otros libros deliciosos tienen para que hagamos un banquete literario?
Liliana, yo tengo una pregunta. ¿Será que yo puedo llevar cilantro al banquete literario?
Claro que sí, usted puede llevar todas esas especias, todos esos condimentos. Todo eso nos sazona el banquete.
Porque imagínese que mi recomendado para esta sección es la publicación número 23 de estos libros de territorios narrados del Ministerio de Educación, que se llama Del ajo a la hierba mora, el ABC medicinal, que es de la comunidad educativa de Pueblo Nuevo en el Tambo Cauca. Y yo les voy a regalar este verso sencillo que se llama Cilantro. La matica de cilantro tiene todos los nutrientes que nos hacen crecer bien y ser más grande y más fuertes. Además de acompañar, de sabor a las comidas, te cura de la hepatitis y te energiza la vida.
Lili, y para el banquete literario yo te recomiendo La cebolla. La cebolla, un poema bellísimo de Wisława Szymborska. El poema es excepcional, apenas para un banquete literario.
Este banquete literario está quedando sabroso. Víctor, ¿qué nos vas a recomendar?
Pero fíjate que ahí falta un toque de algo, algo que es importante, algo que sea un postre así bien contundente. Y para mí el chocolate es el infalible en un banquete literario. Por eso yo me voy con un recomendado, Lili, a vos que te gusta el chocolate. ¿Qué te parece? ¿Ya te imaginas por dónde va la cosa?
Más o menos, a ver, concrétame más ese postre.
Pues resulta que mi recomendado para el día de hoy, para jóvenes, para padres y sobre todo para esos maestros inquietos que están buscando qué leer y qué compartir con sus estudiantes, es Charlie y la fábrica de chocolates del señor Roald Dahl. Tremendo libro, tremenda novela y qué deliciosura de narración la que nos comparte este señor.
Sí, señor, ese sí que es un libro exquisito, exquisito en el lenguaje y exquisito si uno lo va leyendo y comiendo el chocolate, llenándose así la boca toda de chocolate, ¡qué rico!
No, y ustedes se ponen a hablar de chocolate y me tocó irme para la Biblioteca Pública Municipal a sacar el libro de Historias de la Cuchara de María Cristina Aparicio, que son cuentos latinoamericanos sobre historia y buen comer, porque es que ahí hay una historia de México que nos cuenta la historia del jocolalt o del chocolate, entre otras historias que nos gustan aquí en Historias en Altavoz.
Y de ese mismo libro hay un cuento delicioso, creo que esa es la palabra para describirlo, que se llama Frisoles con pezuña de hipopótamo, recordando que es el libro Historias de la Cuchara de María Cristina Aparicio. Esos dos cuentos son fabulosos.
¿Saben qué les recomiendo yo ahora que andan ustedes tan amplios y tan sabrosos con sus recomendaciones? No perderse nuestra entrevista con nuestro invitado de hoy, una persona que se ha recorrido este país de cabo a rabo, en todas sus regiones y en todos sus municipios, probando las delicias de nuestro país.
Yo creo que este autor sí conocería todos estos ingredientes que les comenté ahora del Chocó, ¿no?
A él le podemos preguntar por todos esos ingredientes, porque es momento de saludar a nuestro autor, a nuestro escritor invitado de hoy.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Yo les tengo hoy un invitado muy especial, un invitado que conoce este tema de la cocina a fondo. Es un profesor universitario, es un escritor, es un antropólogo que se ha dedicado a conocer la cocina de nuestro país. Este señor es Julián Estrada. Julián Estrada, bienvenido a Historias en Altavoz. Cuéntanos tus historias, cuéntanos, Julián Estrada, cuando no eres escritor, ¿qué eres?
Ser escritor es un reconocimiento que se logra cuando un amplio número de personas de todas las clases sociales y de diversos lugares geográficos conocen y opinan sobre tus escritos. No soy escritor. Jamás me he autodenominado como tal. Como a millones de personas en el mundo, me gusta escribir. Y en mi condición de antropólogo, de periodista culinario y de profesor universitario, he escrito y escribo artículos y ensayos desde hace más de 40 años. Segunda precisión, cuando no estoy escribiendo, lo que más me gusta hacer es pensar. Me encanta recostarme en una hamaca. Tengo más horas de hamaca que un indígena wayú. Pensar y observar el mundo desde mi hamaca es en buena parte mi manera de pasar la vida.
Bueno, Julián, y tú que has probado muchas cosas, muchos ingredientes, muchos platillos de aquí de Colombia, ¿tú qué crees? ¿A qué sabe Colombia?
Colombia tiene bocados amargos y bocados dulces. Hace 15 años realicé un trabajo que titulé Colombia de Sal y Dulce. Estuve viajando durante 5 años continuos por los 4 puntos cardinales de este país, destapando ollas y calderos en cuanta plaza de mercado encontraba en mi recorrido. Me senté en cientos de restaurantes y fondas de carretera cuyas ofertas culinarias representan las cocinas populares. He compartido desayuno en fincas campesinas ubicadas en lejanas veredas de las cordilleras andinas o en poblaciones ribereñas y ranchos de pescadores en apartados lugares del Caribe o del Pacífico. Por lo anterior, me atrevo a decir que Colombia sabe a pescado ahumado, Colombia sabe a cocadito o turrón de coco, Colombia sabe a arepa de huevo, sabe a longaniza, a butifarra, a morcilla y a más de 100 chorizos diferentes. Colombia sabe a carne oreada acompañada de yuca con hogao. Colombia sabe a su variedad de sancochos y a su desconocida variedad de tamales, de arroces atollados o tapados. Colombia sabe a chuleta de bayuna, ve. Colombia sabe a empanadita de pipián. Colombia sabe a cuy asado, a sudado de gallina o de pezuña o de oreja de cerdo. Colombia sabe a casabe. Sabe a ají de guanábana con cilantro y marrón. Colombia sabe a frijoles con chicharrón. Colombia sabe a su majestuosa y desconocida cocina hecha en hoja. Conozco mucho de Colombia, pero afortunadamente aún tengo mucho por conocer.
Bueno, Julián, ¿y cuál es ese libro que es el culpable de que seas escritor?
Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis, antropólogo norteamericano, creador de la categoría de la cultura de la pobreza. Sin embargo, esta pregunta es muy semejante a la tan recurrente en las entrevistas de televisión y que cuestiona ¿cuál sería el libro para leer en una isla solitaria? Yo, como buen contrabandista, entraría no uno sino tres: Memorias de Adriano de Margarit Justenada, Hojas de Hierba de Walt Whitman y las obras completas de Oscar Wilde. Excelente contrabando.
Bueno, y de todos estos sabores que conoces, de todos los lugares que has recorrido, de todas esas remembranzas que debes tener, ¿de dónde de todo esto vienen tus historias?
Le otorgo una gran importancia a lo trivial. Creo mucho en la validez de lo sencillo. Yo poquita plata tengo mucha. Mi gran fortuna consiste en ser consciente de que todo aquello que más ayuda al ser humano no tiene ningún valor monetario y se logra por voluntad propia. Pensar no vale nada, leer no vale nada, caminar no vale nada, dormir bien no es un privilegio. A más de un amigo pobre y a mis amigos bien adinerados, les recomiendo que antes de gastarse la plata en un carro y en una berlina, primero inviertan en un buen colchón, en una buena almohada, en las mejores sábanas, y en una buena o excelente cobija. Afán. La mayoría, para mí, el afán es la mayor estupidez moderno. Quien se quita el afán de su vida cotidiana, se gana la lotería de la tranquilidad. Y ganarse ese gordo dependerá de lo que cada cual tiene en su cacumen. Ser generoso es algo espontáneo. Yo soy el rey de las propinas. Y las doy porque me nacen, no por ostentación.
Bueno, Julián, y ahora yo quiero que nos digas, que le cuentes a todos los oyentes, ¿tú por qué crees que es importante la presencia de los libros y de la lectura en los hogares?
Tengo inolvidables recuerdos de las bibliotecas durante mi infancia. Entrar a la biblioteca de mi colegio era una experiencia casi religiosa. Jamás olvidaré cuando entré por primera vez a la Biblioteca Pública Piloto Medellín, y tampoco podré olvidar mi tímido acercamiento al Archivo de Indias en Sevilla, Andalucía. Cuando mi padre murió, yo tenía 6 años, pero guardo fiel memoria de sus ratos de lectura en poltrona y en ruanado. Vivíamos en Bogotá. Hoy guardo en mi biblioteca algunos de sus libros. Mi padre, quien a pesar de no tener estudios universitarios, como buen paisa, era comerciante. Paradójico, era lector de François Mauriac, de Albert Camus, de Mark Twain, de Lin Yutan. En su biblioteca encontré libros de Fernando González, Nieto Restrepo, Carrasquilla y del viejo doctor Luis López de Mesa. También me topé con unos libros de arte de Picasso y Salvador Dalí. La biblioteca de mi padre era un cálido rincón donde, aún sin leer, yo disfrutaba pasar el tiempo.
Y tú, como especialista en sabores, como especialista en comida, debes conocer un secretico infalible para compartir esas deliciosas lecturas con nuestra familia.
No soy el indicado. Yo salí de mi casa antes de cumplir 18 años. Llevo más de 60 años viviendo solo. Ojo, que no en soledad. No tengo hijos, no tengo esposa. He tenido muchas y muy encantadoras amigas, romances largos, fascinantes y edificantes, pero siempre termino, o mejor, continúo viviendo con el ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Mi casa, mi hamaca, mi biblioteca, mi cocina y mi jardín son los ingredientes de una particular receta que en mis últimos 15 años me ha permitido disfrutar la vida en soledad.
Bueno, Julián, ¿tú cuál creerías que es el ingrediente más común en la cocina colombiana? Ese que tú dices que se usa tanto en el Pacífico como en el Caribe, que se usa en los llanos, que se usa en el centro del país. ¿Cuál es ese ingrediente que define la cocina colombiana?
En el mundo contemporáneo, el famoso hombre del común no entiende la importancia de lo rural. La cocina colombiana goza de un origen campesino sumamente arraigado, pero a la vez sumamente ignorado. Hasta mediados del siglo XX, la población de nuestro país era en un 70% campesina y en un 30% citadina. Pero los acontecimientos políticos de los últimos 60 años voltearon la torta geográfica, paisajística, ambiental, histórica y cultural de nuestra ruralidad. Es un hecho. Actualmente, miles de colombianos saben más de pizzas, panzerotti, sushis, tacos y ceviches antes que conocer de arepas, bollos, tamales, chichas, mazamorras y empanadas. Voy a pontificar. La cocina colombiana no es una sola. La cocina colombiana es una cocina de regiones y dichas regiones en su gran mayoría han sido y serán, hasta muy horneado el siglo XXI, regiones básicamente de cultura campesina que continúan arraigadas al fogón de leña y caracterizadas por su sabor del ahumado, por su riqueza en aquellas carnes que se llaman cecinas, por sus diversas bebidas, petos, chichas, mazamorras y horchatas, y por una numerosa cantidad de recetas donde la mano de la cocinera campesina, negra o indígena, utilizan un centenar de hojas diferentes para envolver, preservar y transportar alimentos.
Vea pues, ahora cuéntanos tu historia en altavoz. Léenos, compártenos un fragmento de uno de tus libros.
Hace 35 años que presenté en la Universidad de Antioquia mi tesis de antropología, en la cual propuse y depuré la categoría o concepto de universo culinario. Mi punto de partida en aquel documento fue definir la cocina de una manera muy diferente. En otras palabras, para mí, cocina no es un asunto únicamente de recetas. No, cocina es un espacio, es un oficio y a la vez es una realidad social y cultural que tiene que ver con todo. La cocina comienza en la huerta, va al mercado, pasa por el fogón y termina en la mesa. Y durante ese periplo se gesta, se unta y se concreta en miles de manifestaciones de toda índole. Cocina es agricultura, botánica, zoología, comercio, química, física, matemática. Cocina es lenguaje, literatura, historia, geografía, religión, medicina. Cocina también es superstición. Cocina es poesía, amor.
Muchas gracias, Julián, eso estuvo muy sabroso. Y ahora, por favor, regálanos un saludo para todos los oyentes que nos están escuchando desde todas las regiones, que nos comparten todos esos sabores de esta diversidad de Colombia.
Espero, con mi perorata, haber aportado para motivar en ustedes una reflexión. La historia del ser humano es un tema de estudio que me ha permitido transcurrir por la vida de manera entretenida. A veces los acontecimientos sociales y políticos me deprimen. Casi siempre me descompone la corrupción y el desparpajo de los líderes mundiales y de una gran mayoría de nuestra clase política. De igual manera, no logro identificarme con la dinámica de la economía del libre mercado y sus resultados apoyados en un consumismo contagioso y terco como un virus. Afortunadamente, la existencia de la inteligencia humana, plasmada en la ciencia, en la tecnología y sobre todo en las artes, también muchas veces, o mejor, con mucha frecuencia, me hacen llorar de felicidad. Conclusión, a pesar de todo, creo en un mejor futuro para el ser humano. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julián, por estar con nosotros, por compartirnos tus historias, por hacernos partícipe de todo este mundo delicioso de la cocina. Y te invitamos a que sigas escuchando Historias en Altavoz. Pero bueno, aquí no solo tenemos estos invitados tan interesantes, sino que también tenemos los invitados, los oyentes, que son los que tienen la palabra aquí.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Para mí las penas no se cocinan porque son sentimientos que vienen del corazón y la mente. Gracias, feliz día.
Para mí las penas no se cocinan, las penas se alinean con amor, amistad, cariño y alegría.
Bueno, para mí las penas no se cocinan ya que es un sentimiento que nosotros tenemos oculto, guardado, y que no lo podríamos cocinar ya que está en nuestra mente y en nuestro corazón.
Al decir que se cocinan las penas, con seguridad puedo decir que saben a dulce, porque siempre hay que tener una esperanza y fe en que todo saldrá bien.
Historias en Altavoz.
Fíjese usted lo que responden las personas, sobre todo los niños, ¿no?, que están participando tan activamente en estos programas de Historias en Altavoz, Alexander. Hoy respondiendo a esto de si eso de la, ¿será que las penas se cocinan? Y a eso, ¿a qué podrá saber?
Claro que sí, qué bonito ver cómo cada uno asume esas recetas y esas posibilidades de darle trámite a los sentimientos y a las emociones, y creo que los niños tienen mucho que enseñarnos de eso.
¿Usted qué cree? ¿Será que eso sí de las penas, eso se cocina o qué?
Yo creo que sí, todo el tiempo las estamos cocinando ahí en la cabeza, y los libros y la literatura son una buena receta también para sazonar esas cosas que a veces nos atraviesan desde lo humano.
Nos encanta que nos envíen sus notas de voz, sus saludos, las lecturas que quieran compartir con nosotros y, por supuesto, pues las respuestas a la pregunta que formulamos aquí. Recuerden que ese misterio de si las penas se cocinan lo vamos a resolver al final, antes de terminar este episodio de Historias en Altavoz. Óiganme, hablando de cocineros, les voy a presentar en la siguiente canción a un señor que es un verdadero cocinero. Escuchen esto.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en Altavoz.
Pues este cocinero es tan grande que le dicen el cocinero mayor. Luis Carlos, ¿había escuchado esta canción? Por supuesto.
Pero claro, mucha sabrosura, el gran Joe Arroyo.
Joe Arroyo cantando con Fruco, ¿no?
Con Fruco y sus tesos,
con
claro.
Con Fruco y sus tesos, esto es de finales de la década de los años 70. Y dice este señor así: yo sí soy el cocinero mayor que sazona a toda la gente, le prepara su espagueti y lo invita a saborear lo mejor, lechona a la salazón, pescado en salsa picante, un pollo a la fricasé, una carne a la barrera, una lengua marinera, un pavo asado blandón, una lengua marinera, un pavo asado, epa, bien sazonado, lo traigo bien sazonado con salsa lo traigo bien sazonado. Hoy hablando de sabores, hoy hablando de comida, como ustedes lo perciben a través de la música, pero también a través de estas historias que tenemos aquí en Altavoz. Historias en Altavoz que nos encanta compartir con ustedes en unos minutos muy cortos, pero que esperamos sean de su agrado. Pero un momento, que aquí nadie se está despidiendo, ¿no? Todavía tenemos más lecturas y tenemos más historias para ustedes.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Altavoz.
Sí, Andrés y compañeros, pero estamos hablando de alimentos, Nos estamos provocando, pero no hemos hablado de los comensales. ¿Qué tal de apetito ustedes? ¿Les gusta comer bastantico? Porque yo ya tengo hambre.
A mí comer me encanta.
Me hizo acordar, Lucho, a propósito de esa pregunta y viéndolos a ustedes, de algo que le decían a uno en la casa. Lo visto, pero no lo mantengo.
Bueno, y lo preguntaba porque yo traigo a colación en esta segunda ronda de lecturas a uno de esos personajes infaltables donde hay buena comida. El comensal, el tragón, el tragaldabas, el que le jala el pecado de la gula, como le quieran decir. Y convoco a don Gabriel García Márquez, que nos presenta... Uy, este señor a mí me fascina. ¿Saben por qué me fascina? No por lo que coma, sino porque toca además el acordeón. Aureliano II. Y miren del capítulo 13 de Cien Años de Soledad, esta cosa tan sabrosa. Aureliano II se volvió gordo, violáceo, atortugado, a consecuencia de un apetito apenas comparable al de José Arcadio cuando regresó de la vuelta al mundo. El prestigio de su desmandada voracidad, de su inmensa capacidad de despilfarro, de su hospitalidad sin precedente, rebasó los límites de la ciénaga y atrajo a los glotones mejor calificados del litoral. De todas partes llegaban tragaldabas fabulosos para tomar parte en los irracionales torneos de capacidad y resistencia que se organizaban en casa de Petra Cotes. Aureliano II fue el comedor invicto, hasta el sábado de infortunio en que apareció Camila Sagastume, una hembra totémica conocida en el país entero con el buen nombre de la Elefanta. El duelo se prolongó hasta el amanecer del martes. En las primeras 24 horas, habiendo despachado una ternera con yuca, ñame y plátanos asados, y además una caja y media de champaña, Aureliano II tenía la seguridad de la victoria. Se veía más entusiasta, más vital que la imperturbable adversaria, poseedora de un estilo evidentemente más profesional, pero por lo mismo menos emocionante para el abigarrado público que desbordó la casa. Mientras Aureliano II comía dentelladas, desbocado por la ansiedad del triunfo, la Elefanta seccionaba la carne con las artes de un cirujano, y la comía sin prisa y hasta con un cierto placer. Era gigantesca y maciza, pero contra la corpulencia colosal prevalecía la ternura de la femineidad. Más tarde, cuando la vio consumir el cuadril de la ternera sin violar una sola regla de la mejor urbanidad, comentó seriamente que aquel delicado, fascinante e insaciable proboscidio era en cierto modo la mujer ideal. No estaba equivocado. La fama de quebrantahuesos que precedió a la Elefanta carecía de fundamento. No era trituradora de bueyes, ni mujer barbada en un circo griego, como se decía, sino directora de una academia de canto. Había aprendido a comer siendo ya una respetable madre de familia, buscando un método para que sus hijos se alimentaran mejor y no mediante estímulos artificiales del apetito, sino mediante la absoluta tranquilidad del espíritu. Su teoría, demostrada en la práctica, se fundaba en el principio de que una persona que tuviera perfectamente arreglados todos los asuntos de su conciencia podía comer sin tregua hasta que la venciera el cansancio. De modo que fue por razones morales y no por interés deportivo que desatendió la academia y el hogar para competir con un hombre cuya fama de gran comedor sin principios le había dado la vuelta al país. Desde la primera vez que lo vio, se dio cuenta de que a Aureliano II no lo perdería el estómago, sino el carácter. Al término de la primera noche, mientras la Elefanta continuaba impávida, Aureliano II se estaba agotando de tanto hablar y reír. Durmieron 4 horas. Al despertar, se bebió cada uno el jugo de 50 naranjas, 8 litros de café y 30 huevos crudos. Al segundo amanecer, después de muchas horas sin dormir y habiendo despachado 2 cerdos, un racimo de plátanos y 4 cajas de champaña, la Elefanta sospechó que Aureliano II, sin saberlo, había descubierto el mismo método que ella, pero por el camino absurdo de la irresponsabilidad total. Era, pues, más peligroso de lo que ella pensaba. Sin embargo, cuando Petra Cotes llevó a la mesa 2 pavos asados, Aureliano II estaba a un paso de la congestión. «Si no puede, no coma más», dijo la Elefanta. «Quedamos empatados». Lo dijo de corazón, comprendiendo que tampoco ella podía comer un bocado más por el remordimiento de estar propiciando la muerte del adversario. Pero Aureliano II lo interpretó como un nuevo desafío y se atragantó de pavo hasta más allá de su increíble capacidad. Perdió el conocimiento, cayó de bruces en el plato de huesos, echando espumarajos de perro por la boca y ahogándose en ronquidos de agonía. Sintió, en medio de las tinieblas, que lo arrojaban desde lo más alto de una torre hacia un precipicio sin fondo, y en un último fogonazo de lucidez se dio cuenta de que al término de aquella inacabable caída lo estaba esperando la muerte. Imagínense ese duelo de comensales.
Uy, Lucho, ese fragmento está espectacular y me hace preguntarme una cosa. Yo que soy bien tragona, que disfruto tanto comer, que casi todo el tiempo estoy pensando en comida, ¿será que uno mantiene el apetito y lo hace así como con tanta pasión cuando se dedica profesionalmente a eso? ¿Ustedes qué creen?
Uy, yo no sé, porque hay muchas personas, no sé si profesionalmente, Lili, pero yo sí he escuchado a muchas personas que cocinan mucho, que el cocinar como que les quita el apetito. Entonces, si es así, yo no cocinaría nunca en la vida, porque yo sí prefiero comer y comer y comer. No al nivel de la elefanta ni de Aureliano II, pero sí preferiría comer. Y les dejo la pregunta, ¿será que se murió? Léanse 100 años de soledad, por favor. Es una delicia que todos deberíamos leer.
Pero es que, Lucho, tras de eso hay una marrulla, el que dice que cocina y se llena de solo ver cocinar. No, eso es mentira.
¿Será que no?
Porque si usted va metiendo mano al pollo, mano a las tajadas, mano al arrocito, pues probablemente después de la hora y media de estar cocinando va a estar lleno, ¿no?
A los que no sabemos qué es una marrulla, Víctor, ¿qué es eso? ¿Qué es una marrulla?
Bueno, en mi tierra marrulla es como una artimaña, ¿no?
Como una triquiñuela, claro. como una trampa.
Y el que usa marrulla se le dice...
Marrullero.
Marrullero, exactamente.
Hablando de marrulleros... No, es que el fragmento que nos comparte Luis Carlos me hace pensar en un animal... que encontré alguna vez explorando uno de los animalarios, que es el koala, y que se utiliza también para referirse a esas personas que no tienen fondo a la hora de comer. Entonces dicen, tiene estómago de koala, porque resulta que este es un animalito que puede comer las hierbas más venenosas que existen en su entorno, pero no le pasa absolutamente nada. Entonces mucha atención cuando les digan que usted tiene estómago de koala.
Yo tengo aquí varios amigos que tienen estómagos de koala.
Pero para ser más autóctonos, de chulos. Bueno, hay algo muy particular alrededor de la comida, y es el hecho de que cada familia genera sus propios rituales alrededor de los alimentos, ¿no? Hay una anécdota que me refiere un poco a esta historia o a este pequeño poema que les voy a leer que me sucedió a mí, y es que yo como pan con todo. O sea, a mí me sirven frijoles y como pan, me sirven lentejas y como pan. Y a mediodía o después de las 3 de la tarde, cuando estoy en Cali, voy a las panaderías y me compro algo de tomar. ¿Con qué creen ustedes?
Con pan.
Con pan caliente. Pues resulta que eso es muy bello en la familia, esas tradiciones. Y resulta que un día yo salí de mi casa y me sirvieron una sopa de frijoles y efectivamente pedí pan. Y cuando la gente estaba comiendo se quedaba mirándome y yo decía, ¿pero por qué me miran? Me decían, ¿cómo puede usted comer unos frijoles con pan? Yo le decía... Pues tradición en mi familia, esos elementos.
Si los frijoles se comen es con arepa.
Ah, bueno, sí, ¿ver? Esas son las pequeñas cosas, esas pequeñas historias que se encierran alrededor de la comida. Es algo realmente bello. Y hablando de cosas bellas, quiero compartir con ustedes al señor Jairo Ojeda con un poema musicalizado que se llama El Pan. Resulta que este señor Jairo Ojeda es realmente muy valioso dentro de la música infantil colombiana. Si en Argentina María Elena Walsh es como la persona más visible allí alrededor de las canciones infantiles, en Colombia el señor Jairo Ojeda sería nuestro mejor representante. El señor es de esas tierras que tanto ama Lucho, de Mercaderes Cauca, ¿no? Y nos comparte un porro que se llama El Pan. El pan, ¿quién hizo el pan? Te pregunto, panadero, la gallina cacareó, yo le puse 4 huevos. El pan, ¿quién hizo el pan? Te pregunto, panadero, el trigo verde y maduro son sus granos lo primero. El pan, ¿quién hizo el pan? Te pregunto, panadero, ¿quién ha madurado el grano calentado desde el cielo? El pan, ¿quién hizo el pan? Te pregunto, panadero, un campesino sonríe mientras él semilla el suelo. El pan, ¿quién hizo el pan? Te pregunto, panadero, el viento mueve el molino y el molino el harinero. El pan, ¿quién hizo el pan? Te pregunto, panadero, que con la ayuda de todos está aromando mi pueblo.
¡Qué bonito!
Oh, ¡qué delicioso! Bonito poema.
Y aquí como mucho pan hubo además hoy, ¿no? En todo el programa, porque tuvimos una lectura al comienzo de nuestro primer segmento también sobre el pan, y ahora también está cerrando este programa Don Víctor con el pan.
Queda ese delicioso aroma. Apenas empiezan a hablar de eso, uno ya percibe el aroma del pan recién horneado, que es uno de los más atractivos que puede haber en el mundo de los aromas.
O sea, yo soy un fanático del pan.
Víctor se dice, yo soy harino dependiente.
Viejo Víctor, me acordé cuando usted estaba diciendo lo de eso que es mentira, que el cocinero no come, de otro dicho, que también lo utilizan mucho en mi casa, pero para quien reparte. Dice, quien parte y reparte, se lleva la mejor parte. Entonces normalmente deja como la porción más generosa para él.
Y al que está por ahí comiendo escondido le dicen, el que come solo, muere solo. Pero el otro le contesta, pero muere lleno.
O sea, Lili, pues que vos los frijoles no te los comes con pan ni por el berriondo.
No, yo adoro el pan, me encanta, estoy de acuerdo con Lucho, tiene uno de los olores más evocadores que hay, pero no, no, ¿cómo se te ocurre, Víctor? Los frijolitos se comen con arepa.
Y allá ustedes en sus casas, ¿cuál es esa particularidad, por ejemplo, que tienen a la hora de comer? Puede ser un asunto regional, puede ser algo de su barrio, o puede ser algo de su casa, así únicamente de su hogar y de su familia, como es el caso de Víctor. Hoy ha sido un día de muchas preguntas. Por ejemplo, tuvimos una pregunta que nos planteó Luis Carlos cuando terminó de leer el fragmento de Señales de Soledad. ¿Cuál era esa pregunta?
Que si ustedes eran tragaldabas, que si eran glotones.
Claro, pero del duelo resultó otra pregunta, que si alguno de los personajes habría fallecido después del duelo.
Claro, que si Aureliano II moría después del duelo, porque ahí dejé el relato.
Exactamente, y es algo que ustedes deben resolver leyendo Cien Años de Soledad. También surgió la pregunta de, hombre, ¿por qué Víctor come frijoles con pan?
No, y esa es la comida más típica. Si les contara con qué como pan, se sorprenderían aún más.
Hay más rarezas, pero acuérdense que arrancando este programa tuvimos una pregunta, un misterio, algo que ya algunos oyentes nos respondieron a través de las notas de voz. Liliana, ¿cuál era esa pregunta? Y usted pues proceda a darnos la respuesta del misterio, de la pregunta de hoy.
La pregunta era, ¿será que las penas se cocinan? Y les cuento que yo no tengo la respuesta, pero sí tiene la respuesta el señor Jairo Aníbal Niño, que en su libro El Preguntario contestó así, tal vez sí, porque cuando la novia del cocinero lo abandonó, a él le salió sal en los ojos y sus dedos de cebolla larga fueron gajos que no servían para nada. Y en su boca, los dientes de ajo espantaron la sonrisa y se fue el aroma de pimienta de sus alegrías. Y finalmente, el cocinero no tuvo más remedio que colocar sobre la mesa, en un plato que era en realidad un ataúd de porcelana, el reahogado tomate de su corazón. Esa es la respuesta que nos brinda Jairo Aníbal Niño en El Preguntario.
¡Qué belleza, hombre! Ahí está la respuesta. Siempre les entregamos a ustedes la respuesta. Resolvemos el misterio. Ojalá usted también lo haya hecho. Recuerde que todos estos misterios, todas las preguntas, todos los personajes, todas las historias que tenemos aquí en este programa, ustedes los encuentran en los libros que están en las bibliotecas públicas, que están también en las bibliotecas escolares y que están también en las bibliotecas digitales, ¿no? Porque hay unas bibliotecas también que las personas que tienen acceso a internet pueden también tener acceso a esa cantidad de libros y de historias maravillosas. De esta manera estamos llegando al final de este episodio de Historias en Altavoz. Encontrémonos en la próxima porque vamos a compartir más lecturas, más música, también más sabores, por supuesto, más personajes, más preguntas, más historias en altavoz. Hasta la próxima.
Y no se pierdan esa sublime experiencia de comer pan con todo.
Hasta la próxima.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que no chitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar, historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en alta voz.